Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, un poquito constipadita, yo creo que como la mitad del país,
es
¿no?
Es que esto este tiempo nos está matando a todos, es un horror, efectivamente.
Fue con fiebre, pero bueno, ya remontando, así
bueno,
que disculpa.
Nada, no te preocupes, que se te oye estupendamente y se te oye muy bien. Oye, hablamos hace no mucho de hipotecas, hablando de los tipos de interés, y vamos a recuperar hoy también, pero vamos a darle otra perspectiva, ¿no? Otro enfoque.
Eso es, Fede, porque en julio hablamos de las bajadas que estaba teniendo el Euribor, ¿no? Desde sí. Entonces es una tónica habitual, por suerte, sobre todo para aquellos hipotecados que tienen un interés variable. Pero hoy le vamos a dar un enfoque bastante diferente porque vamos a hablar sobre todo para aquellos oyentes que toman una de las decisiones más importantes de su vida, que es que elijo una hipoteca fija o una hipoteca variable, ¿no? Antes sí. De entrar en detalle, bueno, mencionar, porque fue noticia toda la semana pasada que el Euribor pues va en caída libre hacia abajo. Hoy, puntualmente, ha roto con esa tendencia bajista, ¿no?, de la última semana y ha aumentado hasta el 2,58%, que es un incremento simplemente de un 0,015 respecto a la tasa registrada en la última jornada. Así que, bueno, buenas noticias para la gente que tenga próximamente sus revisiones hipotecarias, porque se va a ahorrar dinerito, que en estas fechas, ¿no?, ya cuando encaramos la parte final del año y vienen unas épocas de muchísimos gastos, pues no viene nada mal, aunque se espera que la tendencia siga así en los próximos meses, ¿no?, y vuelva a la normalidad que estábamos acostumbrados previamente en los últimos años.
Pues, bueno, lo cierto es que es una decisión difícil.
Es una decisión muy difícil. Yo hoy te quería traer este tema encima de la mesa, que no la hemos tocado explícitamente, porque considero que comprarte una casa es una decisión emocional de las más importantes que no se lo ocurre la vida, y obviamente el más del 90% de las personas que adquieren casa necesitan una hipoteca, ¿no? Entonces, nos plantea una circunstancia que es, oye, tengo que decidir qué tipo de hipoteca elegir, conocimientos financieros previos. Y hay una cosa, Fede, y es que no sé si sabes, que saber elegir correctamente tu hipoteca puede hacer que pagues entre 50.000 y 80.000 euros más
o menos
en una hipoteca. Entonces creo que es un tema bastante polémico y que requiere de un estudio bastante exigente e informarnos muchísimo.
Pues vamos a contar cuáles son esas decisiones, porque claro, lo primero que debe saber alguien que va a pedir una hipoteca es si qué interés tiene que pedir, y no es lo mismo un fijo con variable.
No. Hay diferencias importantes. La diferencia obviamente más notable es que las hipotecas con interés fijo se pacta inicialmente un tipo de interés y perdura durante los 20, 30, 40 años de hipoteca, lo que dure toda la hipoteca. Y, sin embargo, las hipotecas variables pues van a tener un diferencial que se nos acompaña a lo largo de la vida de toda la hipoteca, pero va a estar sujeta también al Euribor, ¿no?, que es el índice que hace referencia la gran mayoría de hipotecas. ¿Qué conlleva cada una de estas decisiones? Pues bueno, en las hipotecas con interés fijo vamos a obtener más seguridad, vamos a tener una cuota en la que sabemos que durante toda la vida de la hipoteca vamos a pagar eso. Normalmente las comisiones, tanto de apertura, de cancelaciones y tal, suelen ser más altas que las hipotecas variables, y a veces incluso tienen menos vinculaciones, no vinculaciones como tal, sino bonificaciones, ¿no?, que a día de hoy las vinculaciones no existen. Sin embargo, en las hipotecas variables, pues oye, vamos a estar sufriendo esa variabilidad que puede ser positiva o negativa según el momento histórico del ciclo del Euribor que estamos en cada momento.
Laura, ahora mismo, ¿tú a día de hoy qué recomendarías?
¿A día de hoy qué recomendaría? Pues mira, estamos en un punto en el que las hipotecas fijas están empezando a entrar en un punto muy atractivo, ¿vale?
¿Por qué?
Porque están ya empezando a dar el 2,5, 2,2, algunas ya llegan al 2. El otro día vi una al 1,9 para algunos perfiles de clientes. Entonces, está estamos hablando de que vas a firmar una deuda a 25 o 30 años, uh-huh, a un interés muy, 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 muy bajo, ¿no? Entonces, ¿habrá momentos del ciclo económico de esa hipoteca que si hubiera elegido variable hubiera estado pagando algo menos? Es muy posible, pero no muchísimo menos de lo que tienes ya pactado, ¿no? Y sobre todo eso te va a generar muchísima tranquilidad. Sí que te diría, y esto es muy importante, analizar qué tipo de perfil eres, ¿no? Si me preguntaras, vale, oye, ¿para qué perfil de cliente se recomienda cada una de estas hipotecas? Esto es súper importante y creo que es algo que la gente a veces no analiza. Y es cómo de conservador o no soy con el tema del dinero, ¿vale? ¿Por qué te digo esto, Fede? Porque yo he tenido muchísimos clientes que tenían hipotecas contratadas con un interés variable que en el momento de el Euribor les ha supuesto no dormir por las noches. ¿Por qué? Porque les genera muchísima angustia al no saber qué va a pasar, cuándo va a pasar la próxima revisión y demás. Entonces, creo que nuestra aversión al riesgo y a esa variabilidad, lo que seamos capaces de tolerar eso, es un dato fundamental. ¿Cuál sería el siguiente? La capacidad de endeudamiento que tengo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una hipoteca muy cómoda, que sé que en un momento circunstancial yo elijo un variable, estoy pagando una cuota asequible, pero tengo todavía un ratio de endeudamiento muy bajito. Por lo tanto, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Que me suba la hipoteca a 300 euros? ¿Cómo sería mi situación económica si la hipoteca me subiera 300 euros? Pues oye, ¿sería factible? Genial, pues oye, tiro para adelante. Pero hay familias que este aumento no lo pueden soportar, ¿no? De hecho, si te acuerdas, la crisis de 2008, uno de los grandes problemas que hubo es que el ratio de endeudamiento no se respetaba. En ese momento empezó un ciclo alcista del Euribor y en el momento que el Euribor empezó a subir, muchísimas familias no soportaban las cuotas hipotecarias y tuvieron que dejar de pagar la hipoteca.
Es que en aquella época había hipotecas casi a tipo cero, no a tipo cero, pero casi, o sea, y bueno, aparte que luego te regalaban de todo en el banco, pero claro, y se daban hipotecas incluso en contra todo, contra el sentido común.
Sí, sí, yo justamente ahí entré en el sector financiero y empecé mi carrera en la planificación financiera. Me acuerdo tenía clientes que venían a mí para el tema de ahorro e inversión y con su banco habían contratado hipotecas estando en el paro, ¿no? Y yo decía, ¿estando en el paro? Sí, porque me quedan 2 años de paro y el banco me ha dicho que, claro, que aquí hasta que se me acabe el paro seguramente voy a encontrar trabajo. ¿No? Entonces, ¿cuál era el problema? Que muchas veces sobrefinanciaban, es decir, además de la casa, nos ponían el coche, nos ponían la universidad de nuestros hijos.
Claro, es que lo metían todo.
Y no se tenía tanto en cuenta el ratio de endeudamiento, ¿no? Entonces, el ratio de endeudamiento es muy importante a la hora de decir la hipoteca fija o la hipoteca variable. Y sobre todo en el ciclo económico en el que estemos cuando calculamos ese ratio de endeudamiento y contratamos la hipoteca. Si estamos en un ciclo muy bajito donde voy a adquirir una hipoteca variable, donde el Euribor está ahí bajo y la hipoteca sé que va a estar en mínimos y mi ratio de endeudamiento ya estoy pillada, ojo, cuidado porque el Euribor en 30 años va a subir y no solamente una vez, ¿no? Va a subir unas cuantas de veces porque al final acabas.
Claro.
Entonces, ¿qué va a pasar con tu economía familiar cuando el Euribor te suba 2 o 3 puntos? Entonces, esto sería una de las decisiones que habría que tomar a la hora de decidir si una hipoteca fija o una hipoteca variable.
Vale, ¿esa decisión la tomas tú o la toma el banco?
Pues hombre, la deberías de tomar tú porque si tienes que esperar que el banco la tome por ti, yo aclaro.
Sí, ah, vale. Vale, pero ya he llegado al banco, ya he firmado la hipoteca, ya estamos ahí pagando todos los meses nuestra hipoteca y de pronto pensamos, ahí va, nos hemos equivocado. ¿Lo puedo cambiar? ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo hago?
Se pueden cambiar, las hipotecas se pueden subrogar o se pueden cambiar y aperturar otras hipotecas. Entonces, ¿cuándo decidir si me interesa o no me interesa? Cuando el tipo que estoy pagando es mucho más alto que el tipo que voy a pagar, ¿vale? Si me voy a ahorrar un 0,2, un 0,3, un 0,5, pues obviamente no. ¿En qué me tendría que fijar? Uno, en cuál es la tasa de cancelación, la cuota de cancelación que voy a tener que pagar o el porcentaje de cancelación en el caso de que tenga que hacerlo. Muchas hipotecas hay que pagar una cancelación los primeros años, pero a partir de X años ya no hay que pagar cancelación. Luego, si estoy de la mitad hacia adelante, suele salir gratis esa cancelación. También tendría que tener muy en cuenta la comisión de apertura de la nueva hipoteca, ¿vale? Porque a lo mejor dejan un porcentaje muy bajito, pero a cambio me meten una comisión de apertura grande. Sí. Y también las bonificaciones que me están aplicando, que esto es la letrita pequeña de muchas hipotecas, para darme ese diferencial, ¿no? Hay que pedir siempre, Fede, qué vinculaciones y los precios de esas vinculaciones o bonificaciones, ¿vale? Es decir, oye, contratas conmigo el seguro de vida, la cuenta corriente, la nómina y el seguro de hogar. Perfecto. ¿Cuánto me va a costar el seguro de vida anualmente? ¿Cuánto me va a costar el seguro de hogar? ¿Por qué? Porque lo que más se suele fijar la gente es en este porcentaje que nos cobran, ¿no? Pero no en el tipo de gastos que tienen esas bonificaciones para llegar a esos diferenciales.
Esa es una parte interesante, porque cuando vas a firmar una hipoteca empiezas a firmar un montón de cosas que no tienen realmente nada que ver con la hipoteca.
Totalmente.
El banco te empieza a pedir un montón de cosas y dices, bueno, ¿y esto, todo esto a qué viene? Porque hay un seguro que yo siempre entiendo que es lógico, que es el seguro efectivamente para de pago, es decir, para si tienes una situación de pronto, que todo esto le puede pasar a cualquiera, pues que estés asegurado y no te veas metido en un problema con el banco. Pero luego
fíjate, eso ya nunca se hace. ¿Eh? Prácticamente los seguros de protección de pagos ya no se hacen.
Ya no se hacen. Seguro de vida, entonces, es el que te pide.
Seguro de hogar, ¿no? Los dos tienen sentido. Uno, oye, si falleces o estás en una situación grave a nivel médico, pues obviamente quiero que un seguro se haga cargo de la hipoteca, tiene todo el sentido del mundo. Y el seguro de hogar, pues si le pasa algo al inmueble mientras esté hipotecado, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la cosa que tenemos que tener en cuenta? Yo esto se lo calculo a muchos clientes y es cuánto te está cobrando y la bonificación que te pasa. Te pongo un ejemplo que me pasó a mí el otro día. Viene un cliente, paga 1.800 euros de seguro de vida.
¿Cómo?
Se lo tarifico. 1.800 de seguro de vida pagaba anualmente este cliente.
¿Al año? Qué barbaridad, por Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Pues, oye, se lo tarifico con otras aseguradoras y le salía por 850 euros.
Claro.
Entonces, la abogada me dice, Laura, que esto es imposible, tal, no sé qué, se lo llevó, lo releyó, tal. Perfecto, sí. ¿Qué pasa? Que le subía un poquito de diferencial al no tenerlo con su entidad bancaria, pero lo que le subía el diferencial no llegaba a 20 euros mensuales, es decir, 240 euros al año. Sin embargo, había un ahorro de 950 en su seguro de vida. Si hacemos el balance de lo que va a pagar de hipoteca además, que no llegaba a 240 euros, y se ahorraba 950 de seguro de vida, pues teniendo 720 euros de margen de beneficio, ¿vale?
Claro.
Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que debemos de negociar siempre con nuestras entidades bancarias a la hora de contratar una hipoteca.
Vale, eso es una de las cosas que tenemos que ver. Pero, en general, para alguien que se vaya a comprar una vivienda, que quiera comprarse una casa, ¿tú qué le recomiendas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por dónde? Bueno, aparte de hablar contigo, ¿qué más?
Pues, a ver, si es una persona conservadora, creo que es en un gran momento, como he dicho antes, para los tipos fijos. Creo que van hacia la baja y hace un año y pico estábamos en tipos fijos de uno y pico. Eso supone prácticamente una deuda muy barata durante 30 años. Es decir, es firmarlo, vamos, y date con un canto en los dientes y vete a celebrarlo. Entonces, entramos otra vez en ese ciclo y si son personas donde todavía su ratio de deuda está muy bajito y donde están dispuestas a esa volatilidad que pueda tener el mercado, pues que lo hagan a tipo variable. Por ejemplo, ya casi sería las mixtas, porque las mixtas lo que hacen es aprovecharse los primeros años de un tipo fijo, te ponen el tipo fijo más alto y luego un tipo variable, ¿no? Entonces...
¿Esas existen? O sea, ¿los bancos ofrecen la hipoteca a tipo mixto?
Se pusieron muy de moda el año pasado, justo con la subida de Euribor. Lo que ofrecen normalmente es que los primeros 5 años te ponen un tipo fijo, con eso lo que hacen la gente que se hubiera cambiado, y dices, vale, pues... los primeros 5 años estoy y dentro de 5 años sé que el Euribor va a volver a estar bajo y otra vez
está. Además, ahora mismo con un tipo del 1 y pico%, eso no lo están ofreciendo todos los bancos.
Están empezando, sabes que hace 2 semanas el Banco Central Europeo volvió a bajar los tipos, entonces están cambiando toda la oferta hipotecaria y están empezando ya a ofrecer. Depende del tipo de cliente que seamos, de cómo seamos, de buenos, de menos, de nuestra vida laboral, de nuestro salario, de nuestro rango de ingresos y demás, pues nos ofrecerán unas condiciones u otras, pero ya están empezando a ser muy atractivas otra vez las hipotecas fijas.
Eso sí te lo conceden, porque eso sí, comparado con 2008, ahora que un banco te conceda una hipoteca, tienes casi que ser, tienes que enseñarles hasta tu perfil de Instagram de hace 40 años.
Hay alguna que otra barbaridad, ¿eh? Te lo he pedido encontré a una clienta que le han ofrecido la hipoteca hasta los 77 años.
Sí.
Pues me pareció bastante heavy, ¿no? Uh-huh. Y luego también con a otra al 95%, ¿no? Sí, uh-huh. Tener una gran tal.
Ah, bueno, por un nivel pues, de pues eso ya empieza a ser un poco más...
Me parece sensato, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Sí.
Me parece sensato que se tengan porque es verdad que tenemos que entender que es una deuda muchísimos años que
les está
pagando y que además de pagar esa deuda tenemos que vivir, vestirnos, alimentarnos, pagar suministros.
Así es. Uh-huh. Laura Encina, la semana que viene más aquí en Tu Bolsillo Inteligente.
Un besito.
Un abrazo, cuídate.
Claro.